amamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ya aquí conectados con nosotros en este hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 53 días para que se acabe el año, pero muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba de una vez y por todas. Vamos a ver si es verdad. Aquí estamos hoy, amaneciendo, como ya saben, no tengo ni que decirles, anegados totalmente en agua, agua y vientos que hasta ahora han llegado, por lo menos por acá, por el sur de la Florida, a los 110 kilómetros por hora. Esos son los vientos que hemos recibido en esta mañana de lunes. ¿A dónde va por fin esta tormenta tropical, esta ETA, como le han puesto los meteorólogos? Pues el pronóstico dice que se va a mover en las próximas horas por el estrecho de la Florida hacia el oeste, un poquito tirándose hacia México, como rumbo al Golfo de México, ¿no? Y ahí se pronostica que baje la velocidad de traslación. Esto es muy peligroso porque va a permanecer un poquito más de tiempo en esa zona, y ahí es cuando empieza el miedo a que se empiece a fortalecer un poquito más. Y luego dice que ya para el miércoles por ahí comenzaría a moverse hacia el norte. ¿A dónde va a terminar esta tormenta? Pues no sabemos. ¿Y se convertirá en huracán? Pues tampoco lo sabemos. Quizás una vez más otra de las tantas tormentas y huracanes que invadan y golpeen durísimo la zona ahí de Luisiana o Texas. Por ahí puede ser el final de esta tormenta, que lleva ya semanas dando vueltas y haciendo daños. Entró en Nicaragua, recuerde que salió por Honduras, luego hizo daño por ahí, por el sur de Cuba, atravesó Cuba ahora mismo, y miren ustedes, todavía sigue viva. Este paso lento, bueno, como ya dije, sobre el mar, ese al que se le tiene muchísimo miedo, porque pudiera convertirse en huracán nuevamente, todavía es tormenta tropical. Por eso siguen en alerta las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, Pinar del Río y la Isla de la Juventud, incluso sigue también en alerta, porque es bastante grande. Bueno, fíjense dónde está, y aquí en Miami lo hemos sentido, pero durísimo, ¿eh? Bueno, por etapas, ahora mismo hay un poco de sol acá, salió por solamente por unos segundos, asumo yo, aunque está lloviznando, no lloviendo, pero lloviznando. Yo he recibido mensajes, fíjense, ahora mismo, apenas unos minutos desde Cuba, pregunté a unos amigos que tengo en La Habana, en El Vidado específicamente, preocupado un poco por ellos, le hago una pregunta vía WhatsApp, le digo, ¿cómo está la situación por allá? Y fíjense que le pedí que por favor, que no fuera un chiste, que me dijeran que estaba, que era cierto lo que me están diciendo, porque me dicen que no hay vientos en la zona, incluso que había hasta sol afuera y que el malecón ni siquiera se lo estaba sintiendo. No sé si, asumo yo que en las próximas horas puede hacer que comiencen a sentir los golpes, porque es por ahí precisamente donde empieza a trasladarse ahora esta tormenta tropical ETA. Donde sí ha afectado bastante, bastante, y hemos visto muchísimos videos, muchísimas imágenes lamentables y fuertes imágenes, es en la zona norte de la isla, en la zona norte de Cuba, al norte de la región central, yo diría, un lugar donde ha afectado mucho precisamente es en Ciego de Ávila. Tenemos imágenes acá de inundaciones feas en el aire, en el área, las estamos viendo ahora mismo. Esperemos que todos nuestros amigos, incluso Leonid, nuestro gran amigo Leonid, ese residente de esa zona, espero que esté bien. No he tenido noticias de él. Si me está escuchando y me puede mandar un mensaje, sería buenísimo para tener un poco de update, ¿no? Como se dice, de su situación. Esperemos que todos estén a salvo. Según el reporte que estamos viendo acá, hasta ahora 624 viviendas quedaron afectadas en Santi Espíritu. En Yaguajay se ven inundaciones muy feas también, a punto que han tenido que evacuar a muchas familias. Vemos a personas que han tenido que refugiarse. Hay una persona aquí, una foto incluso de alguien encima del techo, porque la casa se le ha inundado completamente ahí en esa zona también. Fíjense que lo que va de siglo solamente 3 huracanes. Estuvimos buscando aquí un poco la historia de los huracanes en Cuba, por lo menos en estos 20 años de lo que va de siglo XXI. Solamente 3 huracanes han tocado tierra en Cuba. Y lo curioso de estos 3 huracanes es que lo han hecho en el mes de noviembre, que casi siempre es el mes, bueno, casi siempre, siempre finaliza la temporada de huracanes en el Atlántico, en el mes de noviembre. El primero fue en el año 2001 y lo hizo el huracán Michel, y luego en el 2008 el otro huracán que fue Ike. Y bueno, este es el tercero que llega, no llega con categoría de huracán, por lo tanto, aunque es triste esto que estamos viendo por acá en estas escenas, pero bueno, no llega con la intensidad de los vientos de un huracán. Así que vamos a ver, vamos a seguir un poco al tanto de la situación de lo que va pasando con este fenómeno atmosférico. Una positiva del lunes, para ver si levantamos un poquito por acá antes de ir a las crudas, como siempre, que nos esperan, pero bueno, la gente se enamora de las malas noticias. Pero tenemos una buena por acá, señores, y es que la vacuna que está desarrollando la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus, según los resultados de las pruebas que ya comienzan a salir, pues escuchen esto, tiene una eficiencia, o una eficacia, mejor dicho, de más del 90%. Y una vacuna con más del 90% de eficacia es una vacuna lo suficientemente capaz, yo diría, como para sacarla al mercado y salvar miles de vidas. Así que esto es un anuncio calientico, porque acaba de salir esta mañana. Ellos, la farmacéutica Pfizer, que es una farmacéutica americana, radica acá en los Estados Unidos, creo que en Boston, no estoy seguro si tiene la sede en Boston, me parece. Pero bueno, Pfizer está, ellos están asociados con otra farmacéutica alemana que se llama BioNTech, o BioNTech en inglés sería. Y juntos han llevado desde agosto, creo también, esta prueba en miles de pacientes. Unos 30.000 pacientes utilizaron en esa prueba, aunque el reporte dice que en la fase 3, que es la última fase, llegaron 18.000 pacientes. Un número bastante aceptable, ¿no? Para por lo menos sacar conclusiones de si un medicamento es efectivo o no. Con este anuncio, ambas farmacéuticas, tanto la alemana como la norteamericana, se convierten en las primeras fabricantes de medicamentos en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico para la cura del coronavirus, una cosa que hemos estado esperando durante tanto tiempo. Ellos tienen un presidente que se llama Albert Bourla, Pfizer, me estoy refiriendo, y él escribió esto hoy en la mañana, dice, hoy es un gran día para la ciencia y para la humanidad. Y a mí me parece que sí lo es. Esto es histórico y nos ha golpeado durísimo hasta este año. Habíamos hecho planes y ha sido un año sui generis. Yo diría, nunca habíamos tenido una cosa tan igual a esta. Hasta el momento no se han encontrado problemas, dice, de seguridad serios en los tratamientos que se han hecho con esta vacuna, han dicho. Y hay esperanzas de que acá en los Estados Unidos se autorice su uso de forma emergente en unos días apenas. Así que a finales de este mes de noviembre. ¿Cómo va a ir esto de la vacuna? Bueno, por lo que puedo entender, las explicaciones que nos dan por acá, es que van a ser, fíjense ustedes, 3 dosis. Bueno, por lo menos así hicieron la prueba, ¿no? 3 dosis. Le pusieron una vacuna a los pacientes, a los que estaban sirviendo como conejillo de India, se les dice así. Y luego que le pusieron la primera vacuna, a los 28 días, le pusieron otra dosis de vacuna a los 28 días y luego 7 días más tarde le inyectaron entonces otra dosis más. Y fue ahí en esa tercera dosis que se logró ver los efectos de la vacuna. Ahora, no sé si van a mezclar en una sola dosis más fuerte, ¿no? Todas esas, todos esos procesos. O van a seguir haciéndolo así, en un proceso de 3 dosis, ¿no? En un periodo de tiempo de unos 35 días, ¿no? Serían, si fue un 28, 17 días después, algo, unos 35 días. No sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, el caso es que es una buena noticia. Me parece que vale la pena haberla traído acá en esta mañana. Felicitar a todos los médicos que han estado involucrados en el descubrimiento de esta vacuna. Ya sabemos cómo están trabajando contra el reloj. Y bajo la presión de tantos fallecidos, tantos muertos, tantos contagiados, ya son más de 50 millones los contagios en el mundo, los que se han reportado, y el número de fallecidos a nivel mundial es de 1.250.000 personas. 1.250.000 personas han muerto por culpa de esta, este terrible virus. Así que vamos a ver. Por el momento, bueno, mis amigos, estamos acá y no estoy solo. No estoy solo aquí en este programa. Como siempre, me acompañan estos dos seres tan queridos y tan amables. Por un lado, nuestro productor general, el gran Puente Viñoli, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa. Y hoy tenemos como ingeniero de sonido a mi tocayo, el gran Tony Simoe, aquí con nosotros. Así que un aplauso breve para él, pero ahí está. Bueno, vamos a ver acá también los temas que a mí me parece que todo el mundo se está preguntando por el tema y es algo que creo que es obligatorio traerlo de cierta forma. Ya tenemos por acá, aquí me está mandando fotos, mira, nuestro amigo Hugo Álvarez, y me dice, hay una foto acá de Leonid, sí señor, Leonid recogiendo en el parque, nuestro amigo Leonid de Ciego de Ávila, y estoy viendo aquí unas fotos de él, amigos míos, y bueno, recogiendo los destrozos de algo, que algo se ha caído en el patio de su casa, y ahí está, ahora ni gallinas, dice que ni las gallinas, me está diciendo Hugo por acá, parece que se le cayó el gallinero del patio de la casa de Leonid. Imagínense ustedes con la situación como está y con esto. Vamos a ver si seguimos recibiendo noticias. Bueno, lo que estaba también, se está, yo creo que está en el tapete, en la tendencia de las noticias, lo que está pasando por acá y las elecciones, que tiene aún a tanta gente desvelada, ¿no? Primero, el sábado se dio la noticia de que, al menos de forma oficial y por el conteo de los votos, se estaba nombrando a Joe Biden como el ganador de las elecciones. Esto está aún en disputa, como se dice, por el tema de que algunas fuentes han dicho que se vieron irregularidades en el sistema de votación. Hay acusaciones de fraude, por otro lado, y como he tratado de explicarles acá, sobre todo a los amigos que nos escuchan desde Cuba, que esto es un país de leyes. Aquí, como ya dije, quien prima es la ley por encima de todo, por encima del criterio. Esto no es Cuba, que por el capricho de una persona arma y desarma cualquier entramado, tanto económico, por eso el desastre que tienen, como social, como político, las medidas que toman son unilaterales. Y el capricho, como le dijo alguien en una ocasión, yo nunca se me olvida, en los años 90, en una de aquellas reuniones de rendición de cuentas en la que asistió Fidel Castro, y alguien se paró, y me parece que fue incluso Abel Prieto, que hoy después de eso fue, creo que era mi presidente de la UNIAC en aquel tiempo, y sale a defender, gracias a Dios en aquel tiempo por lo menos defendía a los artistas, decía que se iban y se quedaban porque dio una explicación, porque se le estaba echando, dice que a los artistas, principalmente era la rama en la que más personas salían de Cuba y no regresaban. Y entonces da una explicación, en este caso, frente a Fidel Castro, ¿no? Nunca se me olvida Abel Prieto. Y él dice, da una explicación tratando de justificar por qué pasaba eso, por qué los artistas se quedaban en el extranjero. Y él decía que, por ejemplo, si tú mandas a un constructor, un obrero de la construcción para su casa, porque no hay materiales, o un panadero porque no hay harina, y le dice, mira, quédate en tu casa, nosotros te vamos a seguir pagando el salario, pues probablemente esa persona esté contenta porque está recibiendo el salario y no está trabajando. Pero que si tú lo hacías eso a un artista, pues se frustraba, no era lo mismo. Tú le puedes decir a un cantante, mira, quédate en tu casa y no cantes, que yo te voy a seguir pagando, un bailarín, una bailarina, lo que sea, ¿no? Un pintor, quédate en tu casa y no pintes, y yo te voy a seguir pagando tu salario. Y eso le va a provocar una frustración a este artista. Por eso era la justificación de Abel Prieto para decir que los artistas salían de Cuba y por esa razón era que se quedaban más que otras personas. En verdad, yo no creo que esa era la justificación. Yo creo que los artistas eran la parte de Cuba que más salía y se quedaba porque era la que tenía la oportunidad de salir y quedarse. Un panadero era muy difícil que le diera una gira al extranjero. Pero bueno, la explicación vino y Fidel Castro, medio que como que a ver, como que le llama la atención y le dice algo, parece que eso había venido por algún comentario de Fidel Castro, y Fidel Castro le dice que había sido un chiste, que no se lo tenía que tomar tan en serio, ¿no? O ese tono medio arrogante, medio amenazador que usaba Fidel Castro. Y lo que me llamó la atención, y creo que a todo el mundo, fue que en ese tiempo, por lo menos Abel Prieto le contesta a Fidel Castro, un acto de valentía, de nerviosismo, de los aplausos eran, yo no quiero explicarles a ustedes, Y entonces Abel Prieto le dice, bueno, comandante, es que recuerde que un chiste de usted aquí, mañana es ley allá afuera, ¿no? Y ahí hubo aplausos también, aplausos de nervios, obviamente. Porque, pero bueno, hubo un poco de aprobación porque parece que a Fidel Castro le cayó bien el chiste. Le gustaba eso también, ese jueguito de que le dijeran la verdad y de que el chiste de él en una reunión al día siguiente era una ley para la población. O sea, y él jugaba y decía, bueno, pues yo creo que hay que construir aquí cualquier cosa. Y al otro día estaba todo el mundo ya ahí armando, oye, el comandante dijo que había que construir aquí cualquier cosa, cuidado. Pero bueno, el caso es que este país no funciona de esa forma, ni funciona con chistes, ni funciona tampoco con el criterio de una sola persona. Aquí hay leyes y hay que cumplir las leyes. Pues hoy precisamente creo que se va a definir, estamos esperando que esta mañana se defina por fin si esto va a las Cortes, si la Corte Suprema va a meter las manos acá y van a haber suficientes pruebas de que hubo irregularidades. Y bueno, esto ya veremos qué es lo que pasa. No es la primera vez que sucede una cosa así tampoco. A lo largo de la historia de los Estados Unidos esto ha sucedido. En el año 2000, incluso, un caso cercano, fue cuando George Bush salió presidente. Él estaba en la competencia, vamos a llamarle así, ¿no? Debatiéndose la presidencia de los Estados Unidos con Al Gore, que había sido vicepresidente de Bill Clinton anteriormente, y hubo también ciertas irregularidades con los conteos, estaba muy apretada toda la situación por aquí, por la Florida, y estuvieron casi un mes y algo, estuvo en disputa el tema de quién iba a ser por fin el presidente, y bueno, al final la Corte Suprema salió y dijo que iba a ser Bush. Empezaron a hacer los reconteos, empezaron a recontar el recuento de los votos, y por fin creo que ganó con 537 votos, una cosa así, un número bastante pequeño, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, y así es la democracia, así funciona, ¿no? Y me parece a mí que es muy justo, ¿qué otra cosa vas a hacer? Por supuesto que las reacciones por parte de los Castro no se hicieron esperar. Aquí hay dos tipos de reacciones diferentes, por supuesto, una, la de Díaz-Canel y Bruno Rodríguez, que aunque de una manera un poco escueta, no, tú sabes, no muy directa, pero reconocieron a Biden. Dijo, reconocemos que en su elección presidencial el pueblo de los Estados Unidos ha optado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. Eso lo escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, respetuosas, relaciones bilaterales constructivas y respetuosas. No sé a qué llaman respeto después de despedir a Obama de la forma que lo despidieron, primero con aquel famoso Yusuan, que parece que es un portavoz hoy del gobierno, y entonces le dijo, después de la reunión de Obama, le dijo...
Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no?
Ahí le digo que lo de Obama había sido un poco más de lo mismo, ¿no? Y luego aquel desfile de los militares, que ya esto de respeto, entonces aquí pasó a otro tono, porque dice Díaz-Canel que va a basarse bajo respeto. Pero lo que vimos al final de la visita de Obama a Cuba, luego de que por lo menos le hizo algunas aperturas, hay quien me decía que incluso que ellos le habían cogido un poquito de miedo Obama, porque de buenas a primeras se estaba haciendo más popular Obama que los mismos Castro en Cuba, ¿no? Eso fue, yo creo que ellos se extendieron ahí demasiado, luego vieron que se les fue la mano, y entonces lo despiden con aquel famoso discurso que pusimos la semana pasada, en el cual militares desfilando por las calles de La Habana, pues le dijeron que lo que necesitaban ponerle a Obama era un sombrero de plomos en la cabeza. Miren ustedes qué clase de respeto es el que ellos están anunciando. Esa parte decía así. Ahí está. Vamos a hacer un sombrero de plomos en la cabeza. Eso era a Obama. Miren ustedes cómo fue la situación. Pues bueno, el tema es que este Yusuan, que asumo que todo lo que diga, sabiendo cómo funciona el régimen, es autorizado y mandado por ellos mismos. Digo que la elección, dijo él, que la elección de Biden pues huele a azufre. Esta fue la respuesta de este famoso Yusuan. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. Ese es el inicio de las relaciones amistosas y respetables que quieren tener el régimen de los Castro. Dijo este Yusuan, porque alguien me pudiera estar diciendo, bueno, Tony, pero este es un criterio personal de alguien que no forma parte del régimen. No. Este muchacho está muy bien integrado a la oficialidad del régimen. Yo no sé para qué lo usan en la intimidad, si le dan yo imagino que se burlen un poco de él, porque este es la caricatura del demagogo, ¿no? A veces parece que es un chiste, incluso cuando se pone a hablar, que no hay quien lo calle, y empieza a hablar unas jerigonzas que no se entiende mucho lo que dice, pero es alabando a los líderes. Y bueno, eso fue que dije hace poco, que Fidel Castro, que si Cristo había multiplicado los panes y los peces, pues Fidel Castro y Raúl venían haciendo eso desde hacía 61 años. Y por ahí, si tú no lo detienes, pues yo no sé a dónde los coloca, ¿no? Yo me imagino que estos personajes también se rían en la intimidad de ese tipo de comentarios, ¿no? Lo utilicen cuando lo tienen que utilizar. Pues nada, este muchacho no es, como ya dije, no está ajeno, e incluso tiene títulos y cargos, cuidado, él es el presidente, este Yusuan, este mismo de un poco más de lo mismo, este es el presidente del movimiento juvenil martiano. Y él escribió, entonces, porque también tiene acceso a lo que no tienen acceso muchos cubanos en Cuba, porque además los acosan y lo ya saben, como cada vez que nos llega un video acá, siempre hay en el background la persona que está filmando el video, la advertencia de otra persona que le dice, cuidado, cuidado, que no te vean que estás grabando, ¿no? Ese miedo que hay ahí. Pues este sí tiene acceso a las redes sociales y entonces publica ciertas barbaridades. Y escribió lo siguiente, este Yusuan dice, es verdad que perdió Trump y su pandilla se esconde tras la derrota, pero dejemos a un lado la euforia por la victoria de Biden. Puede que sea menos malo que el Calígula. Miren ustedes, síntomas de amistad, ¿no? Y de respeto que están diciendo los Díaz-Canel. Puede ser ahora, nada de ingenuidad. Se sentará en la silla imperial. Huele a azufre. Esto de azufre, esto no es original de él. Esto fue esto lo llevó Chávez a la ONU cuando se paró, y había hablado anteriormente Bush, y entonces cuando se paró en el mismo micrófono dijo que aquello olía a azufre.
De los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo.
Ahí está, esta es el discurso un poco más largo, pero bueno, ahí es cuando él dice que eso huele a azufre en la ONU, ¿no? Y por supuesto, los aplausos y los vítores atrás de sus acólitos, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y por qué se comportan así? ¿Por qué el régimen de los Castro se comporta de esta forma? ¿Por qué no les tiende una mano verdaderamente? ¿Y por qué siempre hay un doble estándar? Primero, bueno, aquí estamos abiertos para cualquier cosa, y por el otro lado es creando la guerra, la rencilla. Bueno, esto es una estrategia, esto es la estrategia que ha creado el régimen siempre. ¿Por qué razón? Porque necesitan enemigos. O sea, alguien me dijo que si los Estados Unidos, digo una vez, si los Estados Unidos no existieran, Cuba se lo tenía que inventar. Como Hitler se inventó que la culpa de todo era de los judíos, pues eso es lo mismo, es la misma estrategia venida acá para utilizarlo, para justificarse, y ellos nunca son culpables de nada. Vamos a estar comentando esto y otras noticias también, porque hubo una manifestación en Matanzas muy fuerte, y le gritaron a miembros de militares, incluso del régimen, que se fueran, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos un poco de sonidos de qué fue lo que pasó en Matanzas este fin de semana, y vamos a seguir comentando un poquito por acá la realidad y la actualidad de los Estados Unidos, del mundo y de Cuba principalmente. Así que no se vayan y ya regresamos. Vamos a esta pausa noticiosa aquí en El Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teody Giró está en los controles y en la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. Juntos les llevaremos a continuación el boletín informativo de la hora. Las opiniones sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos están divididas como nunca antes, afirmó Fernando Palacios, director del Centro de Estudios, Liderazgo y Desarrollo, con sede en la capital de Cuba.
Las recientes elecciones que han concluido en Estados Unidos no solamente ha causado impacto dentro de ese país, sino también en el mundo, y Cuba no está exenta de eso. Las opiniones aquí dentro de Cuba están divididas, pero un número mayoritario visual siempre estuvo apostando por que Trump ganara las elecciones, porque considerarían de que era el presidente que pudiera haber creado las bases para que Cuba avanzara hacia una democracia. De todas maneras, el otro grupo que quería que Biden saliera presidente eran aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, principalmente aquellos que se vieron favorecidos con las visas de 5 años y las remesas familiares. Pero lo que sí es una realidad que ha impactado las elecciones de Estados Unidos en Cuba, y que no fueron pocos los que se encuentran hoy por hoy decepcionados porque realmente Trump no pudo ser el presidente reelegido.
Bueno, y por otra parte, periodistas cubanas denuncian ciberacoso de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Tres periodistas independientes cubanas denunciaron que han sido víctimas del acoso cibernético en el ejercicio de su profesión.
Acoso de perfiles falsos o blog de la seguridad del Estado que sacan difamaciones, fotos mías robadas del ordenador que se llevaron de mi casa en el allanamiento, intentando desacreditarme.
Iliana Hernández, reportera del medio Cibercuba.
Me han amenazado de muerte. La persona dijo que iba a amanecer un día con hormigas en la boca, en un basurero.
El ciberacoso usa la tecnología para amenazar, desacreditar o intimidar a otra persona.
Me enviaron la seguridad del Estado a un periodista independiente de la Isla de la Juventud a atacarme. Sacó una foto en su perfil de Facebook, mía y de Ángel, de mi pareja, en la que yo estaba sentada arriba de él, que la había tomado la seguridad del Estado de un primer teléfono que me quitaron en el mes de marzo. Y entonces esta persona empieza a hacer comentarios de que yo había venido a La Habana a jinetear, a prostituirme.
Agregó la periodista de Cubanet, Camila Costa. Por su parte, la periodista del mismo medio, María Matienzo, considera que la violencia cibernética puede ocasionar serios trastornos al que la sufre.
Un cubano dice que residente en Portugal, un día me dijo que me iba a coger en la calle. Ni siquiera le pregunté qué era lo que me iba a hacer en la calle porque inmediatamente lo bloqueé.
Las comunicadoras coinciden en que en la mayoría de los casos el hostigamiento en internet contra ellas, traducido en insultos o menosprecio laboral, amenazas de muerte, persecución online o suplantación de identidad, vienen de parte de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, la tormenta tropical Eta tocó tierra en Los Cayos de Florida en la noche de este domingo, trayendo consigo fuertes lluvias y fuertes vientos después de golpear a Cuba y antes de tener un camino mortal a través de América Central y el sur de México. La tormenta tocó tierra a las 11 de la noche en Lower Matecumbe Key, un poco más al norte de Cayo Hueso, indicaba el informe del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, añadiendo que la fuerte tormenta tropical estaba soplando vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora, eso son unos 100 kilómetros por hora. Cuando Eta tocó tierra en la punta del estado de la Florida, se había debilitado y el Centro Nacional de Huracanes redujo sus anteriores advertencias. Se suspendió la vigilancia de huracanes para el sur de Florida, mientras que un aviso similar para Los Cayos de Florida y la Bahía de Florida fue sustituido por un aviso de tormenta tropical. Y por otra parte, la organización Human Rights Watch denunció la represión sistemática contra la población de Bielorrusia. Esta agrupación civilista declaró que un nuevo informe de expertos ha llegado a la conclusión de que en Bielorrusia todavía existen masivas violaciones a los derechos humanos. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de unos 25 minutos. Ahora siguen con nosotros en el Revoltillo.
Bueno, aquí estamos de regreso ya en el Revoltillo, en esta pausa noticiosa tan importante como siempre, lo que más nos incumbe siempre, qué es lo que está pasando en el mundo y en nuestra Cuba. Amigos míos, nos habíamos ido en la primera media hora haciéndoles comentarios sobre la reacción de Cuba, del régimen, en este caso de los Castro, sobre las elecciones acá en los Estados Unidos. Ellos muy pendientes, un país que depende absolutamente de lo que pase en el extranjero para poder dar la respuesta. Y como estábamos comentando, no solo para dar respuesta, sino para buscar justificaciones de por qué no funcionan las cosas dentro del régimen. Estamos tratando de analizar un poquito aquí por qué siempre hay un enemigo. Como me decía alguien, si no existieran los Estados Unidos, los Castro, en este caso, tuvieran que inventárselo, porque y se lo hubiesen inventado perfectamente bien. De hecho, la historia de enemigos, de creación de enemigos por parte del régimen de los Castro es infinita, y no siempre fueron incluso los Estados Unidos, muchas veces fueron incluso, son todavía muchos cubanos dentro de la isla. Esto es echarle la culpa a alguien siempre, es la forma de gobierno de la culpa como elemento esencial. Y entonces estamos analizando por las dos reacciones, ¿no? De primero Bruno Rodríguez y Díaz-Canel, que hacen un reconocimiento muy un poco ambiguo ahí, porque bueno, todavía esto está por definirse un poco. Y pero por otro lado sale este personaje, el Yusuan, famoso por aquellos discursos demagogos que salen de vez en cuando lanzando discursos estos que no tienen fin. Y les dijo entonces, en este caso a Biden, que huela sufre incluso las elecciones. Y habíamos dicho que eso no era de él, sino que había salido de Chávez cuando se había parado en la ONU y había dicho...
Huele a sufre todavía.
Ahí está, eso se lo dijo porque, bueno, anteriormente a él pararse a dar aquel discurso en la ONU, pues se había parado Bush, el presidente Bush, que le decía Bush. Ahí está. Pero bueno, esta estrategia, que es la que la de mencionar siempre enemigo, siempre, siempre, siempre estos regímenes necesitan un enemigo, y que si no existe ese enemigo, pues se lo tienen que inventar. No se han dado cuenta, no sé si han percatado, de que siempre que pasa algo en Cuba, pues, ¿de quién es la culpa? La culpa es del otro. Y no necesariamente, como ya dije, tienen que ser los Estados Unidos, pueden ser fácilmente los acaparadores, la etapa de los macetas en Cuba, esos eran los culpables de que hubiese hambre. Ahora están los coleros, los que se cuelan en las colas, y por ahí, ¿no? Siempre hay alguien, siempre hay algo que buscar. ¿Quién ha sido sancionado por lo general por esos fracasos? Hay una lista grande, ¿no? De quienes han sido estos culpables de todas las crisis y de todos los errores que se han cometido en Cuba, que comenzó en el mismo año 59. Primero eran los batistianos, si hacemos un poco el recuento. Luego pasaron a ser las empresas americanas que estaban, o de cualquier extranjero que estaba, cualquier empresa extranjera que hubiese en Cuba, pues esos fueron los culpables. Ahí vinieron las expropiaciones o las confiscaciones. Luego en el 68, con aquel llamado fatídico marzo del 68, en el que terminó quitándole las pocas empresas privadas que quedaban en aquel tiempo a los trabajadores. Eran las paladares de la época, aquel que tenía un restaurancito. Estamos hablando del zapatero que tenía una zapatería y arreglaba los zapatos del barrio, pero todavía funcionaba como una empresa privada, ¿no? Y le resolvía a algunas personas y resolvían ellos. El limpiabotas, que tenía un espacio, pero también era espacio de él. No tenía que entrar con la burocracia del régimen, del gobierno, ni nada, para ganarse su dinerito. Hasta payasos, los payasos que tenían su cirquito, como mi amigo Roberto Torres. Yo fui amigo de uno famoso payaso, Chorizo. No sé si recuerdan que hizo mucha televisión, Chorizo y Choricito, en la televisión cubana. Chorizo, el viejo Chorizo, que lamentablemente ya no está con nosotros, Roberto Torres. Él tenía un circo en Cuba, se llamaban los hermanos Torres. Yo a ese circo no lo conocí, por supuesto, porque cuando nací ya habían nacionalizado el circo en Cuba y pues las carpas pasaron también a ser del gobierno. Mira, esto era todo, ¿no? Pues él también se le fue expropiado. No expropiado, cuidado, porque esto no es una... Hay una diferencia, nada de expropiación, confiscado. Porque, como ya dije, cuando confisca, que es un término muy parecido, que muchas veces lo confundimos, no, porque cuando a ti te expropian una propiedad, un negocio, etcétera, a ti te tienen que remunerar con un dinero. Te digo, yo te expropio esto, pero cuando tú confiscas, es porque tú estás incumpliendo alguna ley, porque tú estás incumpliendo, hiciste algo mal, te acusaron de haber robado, de haber hecho algo, y entonces yo no tengo que pagar absolutamente nada. Por eso él, a ninguna empresa norteamericana, que supuestamente estaba escrito en la ley, él dijo que si había un artículo de la ley de confiscación aquella, que él tenía que pagarle, o de expropiación, él tenía que pagarle a los empresarios norteamericanos, y nunca lo hizo. Por eso cuando viene el famoso embargo económico, tenía una justificación, te has quedado, de un día para otro hicieron como 800 millones de dólares, salió en la prensa incluso cuando aquel día de las expropiaciones, ¿no? Que él habló, tiró aquel discurso exorbitante, ¿no? Para exacerbar las emociones del pueblo, que cada vez que decía vamos a expropiar la Exxon y la United Fruit Company y de toda esa compañía que él expropió, pues siempre venía de los vítores atrás, de las personas que no sabían ni siquiera lo que estaba pasando, ni el resultado que iba a traer aquello. Pero bueno, ahí estuvo ese fatídico marzo. Pero no solo no hubo remuneración de esas pequeñas empresas, sino que además vinieron los insultos y lo que yo llamo el asesinato moral, porque a estos tipos no solo les basta con quitarte lo que tú has trabajado, tu empresa. A los campesinos le quitaron sus tierras con toda aquella cosa que él dijo que era la reforma agraria, que al final de la historia ningún campesino creo que estuvo con nada de contento con aquello, porque a estos empresarios además les caían tan mal, porque imagínate tú, le estaban quitando lo que eran de ellos, que también lo acusaron de cosas, de cosas nefastas, nombres que ellos se sacaban, los privilegiados, le decían parásitos, le decían holgazanes, y que por eso había que expropiar o confiscar todos aquellos negocios. Eso en el 68, pero incluso cuando vino la etapa de la historia de los enemigos de los Castro, va mucho más allá, porque ahí vinieron también entonces, a la hora de culpar personas, fueron los tiempos también de las purgas, de las famosas purgas. Incluso los comunistas, y esto es un episodio interesantísimo dentro del castrismo, porque ni siquiera los comunistas, estoy hablando de los comunistas de la vieja guardia, los históricos, como se les llamaba, ni siquiera esos escaparon de las purgas de Fidel Castro, y hubo un proceso, precisamente en esos años, por ahí, años 68, creo que fue, que le llamaron el proceso de la microfracción. ¿Qué cosa es esto de la microfracción? Bueno, están mandando acá una alerta. Comunistas que fueron detenidos y juzgados. Ahí estaban los Aníbal Escalante, el abuelo, creo que es el abuelo del famoso Fabián Escalante, que hoy pasa por alto siempre, no evita mencionarlo, que era, este Aníbal Escalante era de la vieja guardia comunista. Ahí hizo limpieza también Fidel Castro con todos los opositores, todo el que se atrevía a criticarle o a estar en desacuerdo en algunos puntos. Pero ¿cuál fue el pecado de estos microfraccionarios, como se llegó a llamar? Bueno, pues dijeron estar inconformes con la crisis económica que se había producido ya en ese tiempo, la cual pasaba en ese momento el pueblo cubano. Dijeron que estaban en contra de el autoritarismo de Fidel Castro, que ya se veía ya venir. Intentaron incluso iniciar un debate dentro de las filas del Partido Comunista. Lo acusaron inmediatamente de sectarios. Fidel Castro dijo, no, esta gente lo que quieren crear aquí es un grupito dentro del Partido Comunista y dividírmelo. Y entonces esa secta que ellos dicen que, él dijo que empezaron a crear estos microfraccionarios, como ya dije, eran comunistas de la vieja guardia, pues fueron sancionados se atrevieron incluso a criticar el culto a la personalidad de Fidel Castro. Dijo, aquí el culto, existe culto de la personalidad. Imagínense ustedes cómo se puso Fidel Castro. Se intentaron acercar por detrás de Fidel Castro, otra cosa que hicieron, a la Unión Soviética, porque ¿qué pasaba en ese tiempo también? Ellos aprovecharon, estos comunistas, se aprovecharon de que Fidel todavía estaba bravo con la Unión Soviética. Recuerden que con el tema de los de las negociaciones a Fidel en la crisis de los misiles del año 62, Khrushchev había dejado fuera a Fidel en esas negociaciones, y Fidel había agarrado una rabieta tan grande que le había llegado hasta el año 67. Todavía estaba muy bravito Fidel en ese tiempo con los soviéticos. Y aquí estos comunistas se aprovechan de esa situación y dicen, bueno, vamos a acercarnos a la Unión Soviética porque este tipo, primero, no quiere una sovietización. Parece que Fidel satió ahí con los chinos, empezó a satiar con otras personas para que lo mantuvieran. Acuérdate que siempre tenía que ser mantenido. Pero miren ustedes la astucia acá, para que vean con quién se estaban enfrentando, de Fidel Castro. ¿Qué pasa? Como eso fue el año 68, pues los rusos, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó en ese año 68? Fue una invasión a Checoslovaquia por parte de los rusos. Metieron en Praga cañones, imagínense ustedes, y el mundo entero se opuso a esta invasión, literalmente. Imagínense ustedes, en Checoslovaquia los checos se lanzaron para la calle a protestar por el comunismo, que estaban pasando también las de Caín, y el mundo entero entonces se opuso a esta invasión de Checoslovaquia por parte de los soviéticos, y Fidel dijo, esta es la mía. Pues fue uno de los únicos que apoyó y aprobó la bajeza esa de meter a los tanques en Praga por parte de los soviéticos. Esto era microfracción, ahí se aprovechó, entonces los soviéticos volvieron a hacer las paces con él. Y bueno, Aníbal Escalante creo que se lo llevaron, no lo fusiló ni lo metió en la cárcel, porque bueno, eran otras cosas. Pero vamos a ver acá, porque Aníbal Escalante lo tuvo que mandar para la Unión Soviética para que lo tuvieran por ahí un tiempo y hasta que no regresara nunca. En fin, nunca más se supo de él en Cuba, ¿no? Por lo menos no salió más en pantalla ni nada por el estilo, ¿no? Y esto de la microfracción es un tema que yo me gusta traerlo porque es importante reconocer que los improperios estos que de los enemigos de que se sacaba Fidel Castro debajo de la manga, y los enemigos de las jornadas de represión, como digo yo, en Cuba, no escaparon ni siquiera los comunistas, para que ustedes sepan que no hay forma humana de que usted, eso no es una ideología ni eso es nada, es un capricho de una familia, ni siquiera una familia, de dos personajes ahí que ellos controlan todo, ¿no? Raúl y Fidel Castro, eso ha sido todo. Desde los lumpens, los escorias, los vendepatrias, los gusanos, toda esa sarta de improperios con la que él acostumbraba a minimizar, y todavía se vienen con la herencia esa, como ya ven, aquí están los macetas y los coleros, y te siguen inventando nombres, y sigue la cuchilla pasándole la cuenta a cualquiera que ellos quieran utilizar como conejillos de indias acá para justificar lo injustificable, ¿no? Acostumbraban siempre otra cosa, fíjense ustedes la estrategia, porque el nombre de esto de microfracción, esto es una técnica también creada incluso, tal vez, no sé si creada por ellos, pero por lo menos puesta en práctica por los rusos, por los soviéticos, que es lo de micro viene ya para disminuir, es de que se llama una fracción, es una microfracción. Como por ejemplo, podemos poner los bolcheviques, el tema de los bolcheviques y los mencheviques. O sea, aquí habían dos, que menchevique quiere decir miembro de la minoría. Los mencheviques eran los que se opusieron a los bolcheviques, ¿no? Había esa guerra entre los dos. Y bolchevique, esto es bolchoy, es miembro de la mayoría, cuando en verdad no era así, porque los mencheviques eran mucho más que los bolcheviques. Pero a Lenin se le ocurre la gran idea de darles este nombre. Nosotros vamos a hacer los bolcheviques, los miembros de la mayoría del pueblo, y ustedes van a ser los mencheviques. Bolchoy, que viene de igual que teatro bolchoy, bolchevique. Que creo que bolchoy, teatro bolchoy, quiere decir el teatro grande, ¿no? Esa palabra bolchoy. Esto es un poquito de ruso aquí también, que yo no lo hablo mucho, pero bueno, nos obligaron en Cuba un poco a masticar el ruso en ese tiempo. Pues a estos microfraccionarios los detenían, miren ustedes cómo fue esa maniobra del 68, que los detenían en plena calle, amigos míos. 35 personas fueron literalmente secuestrados por la seguridad del Estado en plena calle. Esto es de onda policíaca. Se paraban el carro al lado, se abrían las puertas, salían cuatro militares del régimen y metían a los comunistas dentro del carro y ahí se lo llevaban para los interrogatorios. Estamos hablando, vuelvo y repito aquí, de comunistas, ¿no? Algunos de ellos eran miembros incluso del Comité Central, para que sepan a qué nivel estamos hablando, de cómo fue esta maniobra de Fidel Castro para meterle miedo a todo el mundo. Lo mismo que hizo Stalin, también en la Unión Soviética en los años 30, que ahí pasó por la cuchilla a todos los que habían sido socios de él. ¿Y cómo fueron los interrogatorios que se llevaron a cabo en Cuba? Bueno, apunten ahí que dos de las personas que estaban siendo interrogadas, y les digo los nombres incluso porque lo tengo aquí, Eurípides Núñez y Carlos Rentería, dos comunistas también. Miren ustedes cómo deben haber sido esos interrogatorios, que se suicidaron, amigos míos. Bueno, por lo menos ellos dicen eso. Durante los interrogatorios, estaban en la cárcel, pues ellos se suicidaron. Miren a qué nivel llegaron estos personajes. A Aníbal Escalante lo obligaron a firmar una carta, famoso Aníbal Escalante, le dijeron, firma una carta aquí, autoinculpando, y que tú eres el culpable, que tú te arrepientes porque tú has cometido ciertos errores, y le prometen, mira el chacalismo de estos personajes, le prometen a Aníbal que se esté tranquilo porque eso solamente va a circular dentro de las filas del Partido Comunista. Okay, dice, esto nada más que lo vamos a leer, tú sabes, en las reuniones que hacemos privadas con el grupo de los países, y le vamos a aclarar que esto no puede trascender, que no se puede ir. Sí, está bien. Al día siguiente estaba en primera plana en el periódico, en la prensa nacional. Primera plana, sí. Aníbal Escalante se retracta y aquí está la firma, etcétera, etcétera. Y vuelvo, ¿qué le pedían a estos personajes? ¿Qué es lo que qué pedían estos personajes? ¿Qué es lo que estaban, por qué ellos estaban así? ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Que por qué puso tan bravo al comandante en jefe lo que esto? Bueno, pues que entre otras cosas tenía que dejarse de la politiquería barata y ponerse para mejorar la situación de los cubanos. Y ustedes dirán, ¿los comunistas pidiendo eso? Claro. Bueno, si eres un comunista de libros, de ortodoxo, si vas por el libro, pues tú tienes que pedir eso. Ustedes dirán, eso no existe, eso nunca jamás ha existido, pero es que está en el manifiesto comunista, está así, que te dice que el modo de producción, las condiciones materiales, dice Carlos Marx, son las que condicionan el proceso y la vida social. Eso es lo que decían. No es la conciencia del hombre la que determina la realidad, sino al contrario, es la realidad social la que determina la conciencia de los hombres. Por eso Fidel nunca jamás fue comunista, fue un oportunista, como creo que han sido todos, ¿no? Ni Stalin, ni Mao, ni ninguno de estos personajes, ¿no? Que vamos a estar aquí, no quiero decir con esto que esté defendiendo las teorías marxistas, me parece un disparate total. El capital de Carlos Marx, son 3.000 páginas para explicarte una sarta de imbecilidades, me parecen a mí tremendas, ¿no? Y que se han puesto, donde se han puesto en práctica jamás han funcionado, no solamente lo que diga yo. Pero bueno, ahí está, señores, ese ha sido el la historia de las de los improperios del régimen cubano. Y bueno, esto se sigue repitiendo, ya como ustedes ven, aquí sale este hombre ahora diciendo también que es... azufre lo que se ha elegido acá en los Estados Unidos, este Yusuan, parte de la herencia, ¿no? Como ya dije, de lo que dejó Fidel Castro. Pero bueno, vamos aquí en estos últimos minutos, mis amigos. ¿Recuerdan ustedes el artículo del pasado lunes en el periódico Granma, donde uno de los llamados ideólogos de la revolución se cuestionaba, hacía una pregunta interesante, decía, ¿por qué no había manifestaciones en Cuba? ¿Por qué el pueblo, se preguntaba él, no reclama los derechos con estallidos sociales? Miren usted qué pregunta más caliente se hacía este personaje, llamado Iroel Sánchez, es el nombre de este personaje. Bueno, pues parece, mira tú, parece que su reclamo no se ha hecho esperar. Y escuchen ustedes lo que ocurrió este fin de semana en Matanzas, en un pueblo que se llama Carlos Rojas. Una dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, se enfrentó al gobierno de esa ciudad de Matanzas para exigir respuesta ante una falta de electricidad. Llevaba el pueblo, creo que llevaban desde el viernes sin electricidad y no les habían dado ninguna respuesta. Pues ella se paró y escuchen esto, este tiró él que estaba pidiendo estallidos sociales. Bueno, pues escuchen cómo fue la cosa en Matanzas.
Porque no interesa a nadie, porque todo es un cuento y todo es una mentira, y no lo estoy diciendo, lo está diciendo el pueblo entero.
Bueno, ahí están, para que tengan un poco de perspectiva, porque esto es un video, están escuchando el audio, pero ahí estaba algún militar con grados ahí parado frente a ella, y estaban otros personajes con cara de más rosadito, que asumo yo por la presencia, que eran parte miembro de los del partido de la zona, ¿no? En Matanzas. Vamos a ir para que vean cómo termina esto. Bueno, aquí estamos, perdón, pido disculpas, nos fuimos un momentico como Oscar de León, pero ya volvimos. Bueno, nada, estaba poniéndoles el video de lo que había pasado en Matanzas con esta dama de blanco, Ania Zamora Caminate, y vamos a ver rapidito, ya en los minutos finales, cómo terminó esto. Escuchen lo que le gritó el pueblo a estos dirigentes. Mentiroso, mentiroso y mentiroso. Así terminó. Esto estaba pidiendo Iroel Sánchez, este ideólogo, el lunes pasado en el periódico Granma. Revuelta social, pues bueno, mira tú qué cosa, ¿no? Parece que para complacerlo hemos recibido dos videos más de Isla de la Juventud con, de la misma forma, videos muy parecidos a este. Nos vamos, amigos. Gracias. Se nos fue este lunes muy rapidito. Gracias a todos los que han estado con nosotros en sintonía, también lo que han estado conectados, Fran Valdés, que siempre está ahí fiel a nosotros, y Hugo Álvarez también, Ramón Alberto también, que nos manda mensajes por acá por Facebook. Gracias a ustedes, nos vamos y vamos a refrescar un poquito en estos minutos finales, porque hoy 9 de noviembre hubiera cumplido 79 años un músico muy especial, Tom Fogerty. Fogerty fue fundador, guitarrista y voz principal de la banda Creedence Clearwater Revival. Para no complicarles tanto, en Cuba le llamábamos Las Aguas Claras. Así que se hicieron famosos y vendieron millones de discos con temas como Susie Q, Proud Mary y Have You Ever Seen the Rain, que en inglés, en español sería ¿Has todos visto alguna vez caer la lluvia? Muy conveniente con el día de hoy. Así que vamos a escuchar un poquito de Clearwater. Have you ever seen the rain? Y si no lo has visto todavía, asómate a la ventana porque seguro que lo vas a ver. Nos vamos, mis amigos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, gran Tony Simone, por este trabajo maravilloso que ha hecho por acá con nosotros. A todos ustedes, como siempre, les digo que yo soy Tony Benítez y ustedes No. Viva Cuba Libre y mañana nos estamos escuchando por acá en el Rebotillo. Gracias.